Entrevista.
Estamos con el convencimiento de que el proceso que tuvo la construcción de la Antera Arena indudablemente no cumplió con el debido cuidado que deben tener los funcionarios públicos, debido a que todo el proceso estuvo lleno de arbitrariedades en cuanto a la designación de proveedores, el tema de la falta de transparencia, el tema de la reserva, un tema muy importante en el cual todo el proceso estuvo sometido a reserva, nadie podía conocer cuáles eran los montos y demás, y el monto total de la obra.
No, los controles del Estado no fallaron. El plan de gestión de operación, indudablemente, se hizo con mucho riguroso, fue muy riguroso, con mucho celo. Acá hubo un error de manejo. Hubo alguien que obviamente no controló de manera celosa como debía haberlo hecho, entonces por eso se produce esta falla. De parte de vista del Estado, del Ministerio de Ambiente y demás, no hubo fallo. Sin lugar a dudas, hubo un fallo de UPM, indudablemente, en la operación. Nosotros, indudablemente, no podemos estar en esos controles, porque si no estaríamos operando UPM.
Ya se definió, hay una definición muy estricta, muy, muy, muy profesional, que la hizo la ministra de Salud Pública, que es la que corresponde, digamos, que respondiera a esta pregunta, pero yo la voy a hacer con la información que tengo. El agua, digamos, no es potable en la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores. Lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible.
Entrevista.
Vamos a tener que hacer una pequeño clip con los gestos que hacen los entrevistados cuando se oyen hablar.
Los que lo ven, pues lo están viendo en televisión. Sí, claro, o sea que sí, los gestos sí lo ven a Robert Bouvier cuando escucha.
Bueno, contador, político uruguayo, integrante del Partido Colorado, desde el 1 de febrero del 2023 se desempeña como ministro de Ambiente ante la salida de Peña, obviamente por razones todas conocidas. No podemos empezar esta entrevista, aunque vamos a recorrer los temas que usted mismo se escuchaba de su propia voz, sin hablar de la crisis hídrica, ¿no? Pasó un tiempo ya de esta crisis que nos tuvo a todos, que fue algo parecido a la pandemia. No lo esperábamos, nos angustió de una manera terrible, vimos escenas de ámbitos secos, puentes que volvían a la luz, parecían escenas de películas. Y le quiero preguntar concretamente, ¿qué hizo bien? ¿Y qué hizo mal el gobierno, además de que comunicó mal? O sea, no me diga comunicamos mal, porque ya yo le digo que comunicaron mal, se lo afirmo. Pero ¿qué hizo bien y qué hizo mal el gobierno en ese proceso de la crisis hídrica?
Bueno, buen día. Indudablemente pasamos un proceso que es más históricamente inimaginable, ¿no? O
sea, único, sí.
Único. Algo que indudablemente tampoco estaba previsto, porque las previsiones tenían determinado calibre, pero ninguna previó lo que sucedió. Que eso es importante. Porque uno cuando gobierna, cuando planifica y demás, mucha parte de esa planificación se hace en base a estadística, a lo que viene sucediendo durante mucho tiempo, usted pronostica para el futuro. Usted no pronostica a lo que no sucedió en 100 años, no prevé la solución al momento. ¿Me explico?
Sí. ¿Está?
Entonces, esto fue algo nuevo, algo que impactó fuertemente.
Y que, como un golpe en el mentón en el primer round de una pelea de box. Así.
Bueno, sí, en lo personal también, porque entré en ese momento, ¿no?
Sí.
Entré al ministerio.
Lo recuerdo.
Justamente
la gente,
en ese momento.
A la gente le daba lástima su ingreso en el Ministerio de Ambiente en aquel momento. Conozco gente que bueno, me dijo, pobre hombre.
Bueno, bien. O sea, fue un momento muy especial. Veníamos de la pandemia, también veníamos sensibilizados con problemas nacionales, digamos, que afectaban a toda la población. En este caso, más que nada, afectar a la población de la zona metropolitana, pero obviamente hubo lugares del interior donde tuvo crítica. En mi ciudad, en Minas, fue una de las ciudades donde la situación fue muy crítica. Y con diferencias. Porque uno cuando habla de la crisis hídrica tiene dos componentes. El agua que usted necesita para beber y después el tema sanitario. ¿Está? El tema que usted necesita, el agua, para todo el tema del sistema de fluentes, ¿no? Que es muy importante. O sea, usted puede quedarse sin agua total, como podría haber pasado en Minas. No había agua, no había agua para nada, no había agua para la cisterna, para el baño, ni para tomar, porque no había agua. Acá lo que había, lo que no había era determinada calidad de agua, que podría ser que usted en algún momento no pudiera llegar a no tomarla.
¿Tá? Pero estaba el bidón, sí.
Pero estaba el sistema sanitario funcionando, que era muy importante. O sea, es lo que tenemos que calibrar, ¿tá? Y en el análisis ese permanente que se hacía de la situación, es ver que el sistema sanitario no dejara de funcionar, que era muy importante. Ahí usted ya por lo menos preveía cierta parte del problema, que era que no se aumentaran las infecciones.
El problema de salud, sí.
O sea, que era relevante, que es muy relevante, porque uno mira el otro aspecto, que también es, pero esto es casi el 50% también. Son dos aspectos muy importantes.
¿Pero qué siente usted que el gobierno hizo mal, si tiene que admitirlo?
Yo pienso que en todo momento tiene que haber autocríticas. No, nadie hace todo bien, nunca. No hay duda de eso. En la autocrítica que hay, bueno, que hay que obviamente tratar de trabajar en estos temas, tratar de tomar conciencia que el cambio climático es en serio, de que tenemos que evolucionar como estamos haciendo ahora, tratando de trabajar en un protocolo de sequía, que tenemos que hacerlo, que tenemos que trabajar, que tenemos que institucionalmente trabajar mejor, ¿tá? De que tenemos que tener conciencia nacional en problemas que trascienden a lo que es lo político, como son estos casos, donde todos tenemos que estar juntos buscando las mejores soluciones, que quizás tuvimos que tener mejor diálogo, ¿tá? Con todos los actores políticos para buscar soluciones de consenso y que no hayan... Porque en estas crisis los conflictos son complicados, ¿tá? Porque las tensiones políticas son complicadas. Y bueno, quizás acá haya trabajar en ese sentido de tratar de buscar... los consensos posibles, ¿tá? A efecto que la salida de situaciones complicadas,
las acciones afectan, tengan respaldo,
que afectan a la gente, realmente tengan un respaldo y no tengan esa dualidad, ¿tá? o ese quizás
dos formas de mirarlo,
exacto, ¿sí? Algo que se pueda usar políticamente,
ministro, ¿sí? Y no se demoró mucho el gobierno en presentar el proyecto Arasatí cuando en el 2019 Tabaré Vázquez, el presidente, le deja una carpeta a Luis Lacalle Pou con Casupá, y si el gobierno entiende que no es Casupá, tendría que ser otra alternativa a Arasatí, y recién la presenta 2022, y prácticamente todavía estamos en la vuelta. O sea, ahora vamos a preguntar qué es lo que pasa en el 2024.
Sí, porque había 3 años,
o sea,
de
pasaron
sequía
muchos
previos.
Años, ¿no? ¿No se demoró un poco en el tema de Arasatí, en apretar el acelerador?
No, yo pienso que no. Yo voy a la conformación del ministerio, ¿no? Yo digo, cuando se conforma el Ministerio de Ambiente, el anterior ministro, el senador Peña, asume en Aguas Corrientes. ¿Ustedes se acuerdan? Eso fue una muestra cabal de que el tema agua era importante. No es menor asumir el agua corriente. Ningún ministro asume en el interior o en alguna casa, a no ser que quiera dar una señal muy importante. Me parece que en ese momento el ministro Peña dio una señal muy importante. Asumió en Aguas Corrientes, diciendo el agua es un problema. Y al otro día estaba reunido con el presidente en Torre Ejecutiva y en poco tiempo lanzaron el plan Arasatí. ¿Está?
Pero después, claro, lanzaron, pero no hubo avances.
¿Cómo no?
O sea, estamos en el 2024 y todavía...
Fue a fines de 2022. Transcurrió todo el 2023 con todos los problemas que tuvimos.
Claro, pero la crisis nos cayó ahí. Sí. Yo digo 2019, cuando se le entrega la carpeta de Tabaré Vázquez a Lacalle Pou. Usted me va a decir, está la pandemia, lo entiendo, está claro. Pero pasaron unos cuantos años. Si no es Arasatí, otra solución.
Y la solución que se propuso y que estamos trabajando. Arasatí es mucho más superadora que Casupá. Nosotros no decimos Casupá no. Nosotros decimos Casupá más adelante. Hoy por hoy necesitamos Arasatí. ¿Por qué? Porque solucionamos un problema muy importante que nos estamos dando cuenta, que es una fuente alternativa de suministro de agua. ¿Tá? No podemos hacer futurología. A mí no me gusta, trato de ser bastante objetivo en estos temas, pero... Yo no sé qué hubiera pasado. Pero primero, en la crisis hídrica, Casupá no estaría pronta.
Eso fue una de las cosas que se supo después. Si por lo menos hubiera intentado hacer, no llegaba.
No estaba pronta.
Está bien.
Pero supongamos que estaba, porque tampoco. A mí me gustan los cucos, digo. Las cosas.
Bien, supongamos que estaba. ¿Qué hubiera pasado?
Supongamos que estaba. ¿Tendría agua? El déficit hídrico también afecta, porque es la misma cuenca. ¿Está? Y esto no. Como, no. No quiero dejar. A ver, porque parece que estamos chicaneando con todos estos temas. Y no es así. No es así. Yo me parece que es fundamental tomar conciencia de lo que soluciona Arasatí. Una fuente alternativa de agua que soluciona problemas de abastecimiento. Y después el otro cuco, que no quiero imponerlo, pero sí hay que tenerlo por arriba. Es qué pasa si pasa algo en Aguas Corrientes. O si pasa algo en la cuenca, si pasa algo en Paso Severino. Y no quiero poner el cuco, no estoy asustando que va a venir un avión y se va a caer. No digo esas cosas. Digo cosas que pueden pasar. No prevíamos una seca en 100 años y pasó. O sea, Me parece, o sea, que en el mundo están pasando cosas.
Técnicos internacionales dijeron que el error de Uruguay era no tener una fuente alternativa.
Bueno,
todos los técnicos dijeron eso.
Pero que me parece que hasta es de sentido común. ¿Tá? Si a usted le pasa algo ahí, ¿qué pasa con la mitad de la población? Ya vimos lo que puede pasar si falta agua. ¿Tá? Que Arasatí no es la solución completa, no es la solución completa. Obviamente que no, porque si pasa algo ahí, Arasatí tampoco va a abastecer el 100%. Pero vamos a tener una fuente alternativa, vamos a tener un mejor manejo de la cuenca, un mejor manejo de las cosas. Aparte, lo otro que no se dice tampoco, me parece, de Casupá, es que Casupá era Casupá, era el embalse de agua. ¿Tá? No estamos mejorando la capacidad productiva. Usted en Aguas Corrientes tiene un volumen para procesar. Ese volumen no aumentaba de procesamiento. Aumentaba lo que había, la reserva de agua aumentaba, pero no el volumen de procesamiento.
Entendimos.
Usted tiene que aumentar el volumen de procesamiento también. Nosotros con Arasatí estamos agregando volumen de procesamiento también. O sea, llevar adelante Casupá significa aumentar la capacidad de agua
almacenamiento, claro.
Pero a su vez significa algo que no se habló, que Casupá necesita obras complementarias. Pues si usted hace Casupá, tiene que aumentar la capacidad de agua corriente. Pues si no, lo que hace es tener una mayor reserva de agua, pero no tiene mayor producción. Y por supuesto tampoco tiene una fuerte alternativa.
Muy bien, ¿qué responde a la salinidad? Porque es una de las críticas que se hace a Arasatí del tema de la salinidad en esa zona. Y algunos dicen, habría que irse un poquito para el lado de Colonia y no quedarse allí. ¿Usted qué sabe?
Bueno, indudablemente, no vamos a ser medio obtuso en decir que si fuéramos más adelante, si fuéramos a Colonia, tenemos mejor calidad de agua, no hay ninguna duda. Ahora es la hora. Es muchísimo más costosa, tiene no solo costos de los metros de caño, kilómetros de caño y demás, sino tiene costos de energía en cuanto a bombeo, un montón de cosas más. Estamos hablando de proyectos que es posible, pero aparte estamos hablando de un proyecto que es iniciativa privada. O sea, el proyecto que tenemos es ese. Quizás venga algún otro privado a presentar otro proyecto. Este no es el proyecto del gobierno, es el proyecto de una iniciativa privada que el gobierno toma para sí.
Eso también generó polémica, ¿no? La Federación de Funcionarios de OCE, entre otros, incluso tuvo un encuentro con Luis Lacalle Pou, sobre el tema de por qué, ¿no? ¿Cómo era, por qué los privados tienen que hacerlo y no lo hace el Estado?
Bueno, a ver, hay dos cosas. Uno, que está la iniciativa privada, que es el proyecto que usted tiene a consideración, que cualquiera puede presentar una iniciativa privada. Y la que está ahora es esa, no hay otra. ¿Está? Es esa. El gobierno la toma para sí y decide hacerla. Después está cómo se instrumenta esa iniciativa privada en cuanto al manejo de que se hace de la operación. ¿Está? Ahí quedó claro que la operación va a ser a cargo de OCE. La operación de la planta, ¿tá? Y el tema del abastecimiento del agua va a ser de OCE. ¿Tá? Eso está claro. O sea, no hay inconstitucionalidad en esa solución que se encontró.
Se habla del costo también, que es un costo. Hay distintos números, ¿no? Los funcionarios plantean un número. Estamos cerca de los 300 millones.
Sí, digo, y después tenemos los costos de financiación y demás. Digo, pero, a ver. Los números están muy cerca, si uno lo que le diga las obras complementarias y demás, a lo que era Casupá. Lo que Casupá, vuelve a decirle, solo el embalse, había que buscar las obras complementarias, había que hacer todo lo demás.
Claro.
El proyecto era parcial. ¿Tá? Este es un proyecto integral. ¿Tá? Y en cuanto a la sanidad, que era la pregunta que usted me hacía al principio, ¿tá? Está previsto que tenga un polder. Un polder es un respaldo por los días de salinidad. O sea, los días que hay salinidad se usa agua de ese polder. Y a su vez crea un manejo también de que con el agua del polder y demás, o sea, la solución está prevista.
Está prevista. Y va a haber expropiaciones, ¿no? Sí. 450 hectáreas en Montevideo y San José. ¿Cuándo comenzarían estas expropiaciones? ¿Cuál es el costo que va a tener?
Bueno, el costo total no lo tengo en este momento, pero bueno, se puede buscar en algún momento. O sea, se puede ver. No quiero decir una cifra. Que no sea. Tengo el costo aproximado, tengo la idea, obviamente, pero no quiero decir la cifra que no sea. No me gusta. Pero sí les puedo decir que van a las expropiaciones, ya van a empezar. Indudablemente ya están los padrones, ya todo el mundo sabe cuáles son los padrones que se van a expropiar, ya los dueños ya saben en cuanto a eso. Y bueno, estamos en la etapa ahora, estamos en la etapa de que estamos en el análisis del Ministerio de Ambiente de lo que es el proyecto de autorización ambiental. Y bueno, y estamos en la etapa de definiciones. Y
¿cuándo empezaría la construcción? ¿Usted se anima a decir algo? ¿Este año?
Yo había dicho hace tiempo una fecha y me han criticado.
Sí, por eso.
Me han criticado por esa fecha.
Además, pero este año lo ve este año.
Es difícil que diga que arriesgue.
Si usted me dice este año no, o sí.
No, yo le doy seguridad que en el segundo semestre estamos
en pie. Empiezan las obras en este segundo semestre. Sí, ¿y después cuánto lleva aproximadamente construir?
Y bueno, está previsto unos 30 meses, ¿no?
30 meses.
Claro. La inaugurará otro gobierno.
Y sí.
Sí, bueno, todas las obras de este tipo son de extracción de los pedidos.
Le voy a cambiar de tema porque usted tiene varios temas. En enero UPM pagó $182,000 de multa por el derrame de soda, aquel recordado derrame de soda cáustica. Previamente el Ministerio de Ambiente había resuelto triplicar la multa porque consideró que las infracciones fueron graves. Fue segundo accidente ambiental en 7 meses de operación. Ya sabemos que usted no la opera porque ya lo dijo. ¿Pero qué está fallando ahí?
No, a ver... Es
7 meses, dos hechos ambientales, cuando se supone que está todo escrito, calculado, protocolizado, y que es una empresa internacional que en esas cosas no falla.
Es difícil decir algo que quizás a veces me interpreta no políticamente correcto, ¿no? Porque yo soy ambiente, yo tengo que cuidar el ambiente, ¿tá? Pero también tengo que decir de que, como usted bien dijo, yo no opero la planta. Después que hay un plan de operación muy estricto, autorizado, que lleva más de un año de instrumentarlo, ida y venida, son programas cuya ejecución son muy tensos. Yo cuando subió el ministerio estábamos en pleno vía de autorización de la planta, a mí me tocó firmar la autorización de la planta. Teníamos reuniones semanales que yo le puedo asegurar a usted que en momentos había que hacer cuartos intermedios, ¿sabes? Porque son reuniones muy tensas, muy estrictas, de controles de nuestros técnicos, que quiero hacer un paréntesis acá y decirle que los técnicos que evaluaron esta planta y demás son los mismos técnicos que vienen de años anteriores. O sea, este ministro no puso en equipo de alta complejidad, no puso a ningún técnico que no viniera del equipo. Son los mismos técnicos que evaluaron los proyectos anteriores. Me pareció que estaba bueno darle continuidad en estos casos, porque estas son las grandes obras que trascienden los periodos. Entonces me pareció que el equipo técnico que venía de atrás tenía que seguir, y es el que sigue, y son los mismos técnicos, con la misma rigurosidad que lo hicieron antes, lo están haciendo ahora.
Es como el observatorio criminológico del Ministerio del Interior, más o menos lo mismo, son los mismos que lo hacían antes.
Por eso digo, entonces, a veces es muy injusto cuando se devalora a estos técnicos por alguna cosa que pasa, ¿verdad? Con respecto a que viene hace muchos años trabajando y tiene mucha experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Es que también se viabilizan mucho más los problemas, por suerte, ¿tá? Quizás si no hubiéramos visto el video aquel que vimos en el segundo incidente, en el que se veía escape de celulosa de un caño que se había roto, ¿tá? No nos hubiéramos enterado nunca. Bueno, el ministerio sí se hubiera enterado, obviamente. Claro, lo que la población hubiera tenido, la trascendencia que tiene la población.
No,
eso está bueno.
La alarma pública que hubo.
Exactamente. Siempre han habido determinados incidentes, porque son ajustes de planta. Está hablando de una planta muy compleja, que tiene determinadas cosas que pasan en cuanto a los ajustes y demás. ¿Que estas cosas no pueden pasar? No pueden pasar. Pero bueno.
Pasan.
¿Usted tiene evaluado el daño?
A ver, tenemos los dos incidentes. El primero, ¿tá? En el cual lo dividimos en dos partes. Uno es el apartamiento del plan de operación. Que el plan de operación, o sea, hay un apartamento de plan de operación. O sea, no hubo un cero en el control como debía, ¿tá? De un sensor.
De ahí los $182,000.
Primero fue la primera multa que pusimos poner, las mil unidades, ¿tá? Que era por el tema del apartamiento al plan de operación. Eso que es no mirar con el cero debido, ¿tá? El sensor que sí marchaba, ¿tá? De una pileta que iba bajando nivel, ¿tá? Eso fue, si apartaste del plan de operación, eso es contratable inmediatamente. Y ahí se procedió. Después tenemos lo otro, el impacto ambiental que tuvo.
Que generó.
Que generó ese derrame, que es lo que pasó en el arroyo, ¿tá? Bueno, eso no se puede evaluar en una semana. Ahí tenemos los técnicos, biólogos y demás que miraron y me aconsejaron y me dijeron de que eso iba a tener una reconstrucción natural, lo cual pasó, está pasando, ¿tá? A los pocos meses ya veíamos peces en el pozo, uno veía las márgenes ya más verdes, o sea, veía una recomposición de toda la biota ahí, ¿tá? Y eso fue pasando, pero obviamente hubo un impacto, ¿tá? Lo que teníamos que evaluar es en el correr del tiempo, porque hay que ver que son plazos naturales, No podemos imponernos, no podemos estar con esa ansiedad de que queremos multar ahora, mañana. Si yo lo multo a los 15 días, quizá no sea la multa, el volumen que tenga que tener, capaz que es mucho más. ¿Por qué? Porque en los 6 meses no se recupera y tengo que ir a la planta. Miren, señores, tienen que hacer medidas de recuperación de esto. No
ustedes sé, ¿no? Se dieron cuenta de eso y la triplicaron.
La triplicamos después, la triplicamos cuando
se dieron cuenta que había un daño, más de lo que pensaban al principio.
No, siempre pensamos que había daño. Ajá. Simplemente que teníamos que evaluar ese daño con la tranquilidad que tienen que hacerse estas cosas. Claro. Porque es un proceso natural. Yo no sabía si en 3 meses iba a estar recuperado o no, y todavía no está recuperado.
Sí.
Pero hay una evolución, una cosa es la evolución natural.
Se puede suponer que.
Entonces uno va viendo.
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que establece penas a delitos ambientales, contaminación de agua, aire y suelo por residuos, sustancias o desechos peligrosos, entre otros. El proyecto establece penas de entre 6 meses o 8 años de penitenciaría. ¿Esto podría haberle cabido, PM?
Habría que verlo bien. No me animo a hacer un análisis jurídico de esto, ¿tá? Porque no sé. Eso es un análisis jurídico muy estricto que no me animo a aventurar. Habría que pasárselo al área jurídica, que lo estudie bien, a ver si cabe o no esa posibilidad ante ese futuro, que fuera eso, fuera el proyecto de ley que salga aprobado, ¿no? Eso está con media sanción y veremos qué sale, ¿no? Para nosotros es muy importante que esto salga. O sea, el tema de los delitos ambientales va a traccionar y muchísimo a favor del Ministerio de Ambiente.
Pero no hay retroactividad.
No hay retroactividad. En este caso habría que verlo si.
Porque ustedes dijeron que fue infracciones muy graves. La cual aplicarle la sanción, ustedes señalan que las infracciones fueron muy graves.
Sí, sin lugar a duda. Para nosotros no minimizamos en absoluto.
O sea, ¿es muy alta la multa o hay superior?
Bueno, el tema también tenemos una ley a partir de la LUC, uh-huh, en el cual nos habilita a poner multas mayores, pero no tenemos el decreto. Nosotros ahora estamos mandando la modificación del decreto para tener un mayor rango en las multas. Cuando usted tiene un rango, pongamos un ejemplo, no es este, claro, pongamos un ejemplo. Usted tiene multas leves, arranca en 1000 unidades ajustables y multas muy graves en 4000. Entonces usted tiene un poquito rango para hacer multas acumulativas. Entonces quizás usted se va acumulando en 3 o 4 sanciones, está en la multa muy grave.
Claro.
Y aparece una multa y algo muy grave. ¿Y a dónde va? Entonces necesitamos adecuar el decreto a la normativa, que es algo que estamos proponiendo por el Ejecutivo, para poder, me parece, tener un mayor rango en cuanto a las multas y a su vez aplicar multas más graves.
Punta Ballena, nos vamos a Punta Ballena, un lugar espectacular, hermoso, que a todos nos gusta y a mucha gente le gusta y quiere hacer cosas. Área protegida, proponen de un lado, hay un proyecto inmobiliario, 29 edificios y 300 apartamentos, una zona que no está cercada, de acceso libre, las personas acceden allí, practican deportes, pero se armó un lío de novela y hay diferentes opiniones sobre el asunto. Usted ha estado allí en el lugar, en el foco de la tormenta, hay organizaciones que presentan propuestas para detener este desarrollo. ¿Qué nos puede decir al día de hoy? ¿Cómo está todo?
Bueno, esto es un proyecto privado, en predios privados, en el cual el Ministerio tiene que hacer cumplir la normativa vigente. Esto no quiere decir que el Ministerio esté protegiendo a los privados. Parece que da la sensación, cuando uno quiere poner las cosas en su contexto, ¿tá? Parece que está de un lado o del otro. El Ministerio no está de un lado o del otro. Va a hacer un análisis técnico como corresponde que tiene que hacer. Como ha hecho siempre. Por eso yo siempre digo lo mismo. No hay que ser ansiosos, hay que dar los tiempos y hay que darle la confianza al Ministerio en cuanto a su criterio técnico. ¿En qué estamos? Este proyecto lo que significa, había que ponerlo puesto a manifiesto. Fue lo que se hizo en diciembre, el cual obviamente tuvo una gran repercusión pública, el cual enseguida la sociedad civil y demás nos pidieron que ampliáramos el plazo de puesta a manifiesto, que, y lo hicimos por el mayor tiempo posible, inmediatamente. Recogimos 12.000 consideraciones, un récord total, lo cual también, lo mismo, tracción a favor del Ministerio. Estamos diciendo que hay un récord total de sensibilidad, ¿tá? Por los temas ambientales. Eso está muy bueno. O sea, no se puede ver como una carga de trabajo al Ministerio, 12.000 consideraciones para... No, está bueno, está muy bien. Y bueno, y somos contestes con esas cosas y estamos analizándolas. Es difícil y trabajoso analizar 12.000 consideraciones. Entonces, cuando... casi todo el día preguntan, ¿para cuándo esto? ¿Para cuándo lo otro? Bueno, tenemos que hacerlo con criterio técnico, tenemos que hacerlo rigurosamente y estamos en análisis de las 12.000 consideraciones.
A ver si me contesta esta. Hay una empresa que dice que ha comprado en otros lugares y lo declara área protegida y se lo da al Estado, ¿no? Y hay una propuesta para comprar esos terrenos. ¿Usted eso lo ve viable, lo ve positivo, está de acuerdo, le gusta la idea?
Yo lo que tengo de eso es la versión de prensa nada más. Conmigo no han hablado.
Hablaron con Amarilla, ¿no? Amarilla dice que se reunió, le dijo al país, con representante de la empresa Triple Impact.
Sí, yo hablé con Gerardo para ver el tema del tenor de la conversación y demás. Me dijo que fue algo, una primera aproximación, nada más, no hay nada concreto, no hay nada. O sea, a mí, conmigo no han hablado. Es una de las posibilidades que se maneja. Veremos si...
¿Lo han hecho en otros países?
Lo han hecho en otros países. No sé si acá sea viable o no. Es algo que puede estar en exposición, pero yo lo que estoy diciendo, hoy lo que yo tengo es un proyecto privado que tengo que analizarlo técnicamente, cumplir con la normativa y tengo que hacer las etapas que corresponden. No es potestad del Ministerio ni ánimo del Ministerio encontrar soluciones o soluciones alternativas a esto. El Ministerio va a decir esto. Las soluciones alternativas tienen que venir por otro camino.
Si viene la propuesta y le dicen, si la estudia.
Si viene la parte política, tú que otro, vendrá por otro camino. Hoy el Ministerio de Ambiente tiene un proyecto que analizar y que tiene que expedirse en cuanto a la viabilidad o no de ese proyecto. No está en el ánimo mío, ni en el Ministerio, ni me ampara la norma ni nada, hablar con el privado y decirle, no hagas esto, achicalo, agrandalo, ponelo acá, ponelo al otro lado. No. Yo estoy analizando esto le voy a decir sí o no a lo que yo tengo presentado. Claro. Lo demás no es potestad mía. Lo que sí traté de hacer fue hablar con todos los actores, hablé con el sistema político, fui a la Junta Departamental, hablé con todos y les expliqué cuál era el procedimiento para que todos estemos hablando en la misma sintonía. Y me parece que eso era importante. Y hasta ahí es lo que estamos.
Escuchamos hablar de COSE ante la arena, todo ese tema que parece que se acaba, pero no se acaba. ¿Cuáles son las denuncias concretas? ¿Y no le llama la atención que el tiempo pase, denuncia en el 2021 y la Fiscalía no lo resuelve?
Yo no... Digo, llama la atención, pero no me voy a despedir con respecto a eso. Son los tiempos de la justicia y bueno, está uno respetuoso de la justicia, tendrá sus tiempos, verán las cosas. Se cambió de fiscal en el medio de transcurso judicial.
Bueno. Pero usted le llama la atención el tiempo que ha transcurrido, 2021, 2024.
Uno ve otros sucesos que han pasado y demás, y que han tenido pronta expedición, sigue su tránsito. No sé en qué etapa está.
Y hay una candidata a la presidencia, nada más ni nada menos, en el medio.
Exacto. Nosotros lo que encontramos, pero el tema está ahí, me parece. Nunca, por lo menos de mi parte y del ingeniero Grumentes tampoco, no sé, no hemos tenido. La denuncia no va a la ingeniera Cose directamente. Yo nunca nombré a la ingeniera Cose, fui uno de los promotores de esta denuncia y que anuncié en su momento a la prensa y demás esta denuncia. Va a la forma de cómo se desarrolló, cómo se desarrolló todo el procedimiento, la forma como se hizo y el por qué, la explicación de por qué tenía que hacerse así. ¿Por qué no podíamos saber cuánto costaban las butacas del estadio? ¿Por qué no podíamos saber? Pongo un ejemplo de los tantos que hay, ¿no? ¿Por qué no se podía hacer? ¿Por qué teníamos que ir siempre a la compra directa y no podíamos llamar a precio? ¿Por qué algo que era controversial? Si usted está haciendo algo que era controversial, ¿no es mejor ponerle la mayor transparencia posible? Si no tiene nada que decir, pon la mayor transparencia posible.
Bueno,
no inventa procedimientos de compra que son de dudosa legalidad. ¿Tá? O sea, me parece que hay un proceso ahí. Nosotros lo que denunciamos fue
ese proceso.
Lo que pasó.
Bien.
No fue dirigido a nadie, si no hubiéramos hecho una denuncia penal a determinada persona.
De política lo voy a cerrar, aunque sea un poquito, antes de Caro Cruz. Cuando miro lo que sucedió con Julio Luis Sanguinetti, Gur Méndez, Pedro Bordaberry y todavía la repercusión que va a tener hoy, ¿qué siente?
Siento que son los problemas del sistema político, ¿no? Son los problemas de la política, son problemas sectoriales y bueno, es propio de la vida política del Uruguay, ¿no?
Él no me responde nada.
Hábil declarante. A ver ahora, porque hasta ahora vino bien, pero ahora se viene el Caro Cruz. Le explicamos, ministro, ahora son dos opciones. Tiene que elegir una de las dos. Ni el sí, ni el no, ni el paso. Ni me tengo que ir porque me llama el presidente, ni nada. Tiene que decir una o la otra. Y esperemos que nos conteste con la total sinceridad del mundo.
Veremos a lo que se refiere.
Bueno, tome, si tiene algo allí para tomar, no, ya está vacío. Bueno.
Ya no me queda café.
Voy yo.
Vas.
Dele.
Vice de Antelo, ministro de Ambiente.
Ministro de Ambiente. Por el honor que representa.
En Minas, ¿serranitos o alfajores?
Serranitos. No me echan de mi familia.
¿Cilindro o ante la arena?
Ante la arena, en las condiciones que tenía que haberse hecho.
¿Agua de la canilla o agua embotellada?
Agua de la canilla en Minas. En Montevideo no puedo porque tengo tanque y tengo problema renal.
¿Talvi o Silva?
Silva.
¿Asado a la llama o cordero de 6 horas?
No, asado a la llama.
¿Ganar un Libertadores con Nacional o ser campeón del mundo con Uruguay?
Nacional.
¿Contador o funcionario de UT?
Contador.
Bien.
¿Y la última, la música?
DLC.
¿Cumbia o rock?
Cumbia.
No.
Bueno. Robert, muy bien.
Del interior.
Robert, del interior. Charanga. Deberíamos preguntar charanga, ¿no? Capaz que dice charanga.
Folclore.
Folclore.
Ya está folclore, Santiago de Santiago Chalera.
Bien.
Robert Bubia, ministro de Ambiente, gracias por esta entrevista, por haber venido. Muchas gracias.
Un gusto, muchas gracias.